Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Christopher Pinto y hoy, miércoles 1 de diciembre de 2021, empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. Empecemos. TC declara inconstitucional ley que elimina al CAS progresivamente. El Tribunal Constitucional declaró por mayoría que la Ley 31.131, ley que disponía la incorporación de los trabajadores con contrato CAS a los regímenes laborales 276 y 728, es inconstitucional. Esta es la tercera vez que dicho tribunal revisa al régimen CAS. La primera fue en 2010, donde se determinó que este es un sistema de naturaleza laboral temporal, distinto a los normados por los decretos legislativos. La segunda vez fue en 2013, donde los magistrados constitucionales volvieron a emitir una sentencia sobre el régimen CAS, que establecía la eliminación progresiva de este sistema de contratos laborales con el Estado. En esta última sentencia, el TC ratificó que el CAS es un régimen temporal que sería eliminado de manera progresiva. También reconoció que los trabajadores contratados bajo el régimen CAS serían trasladados progresivamente a otros sistemas laborales de forma progresiva y que correspondía al Congreso normar la duración del proceso de adecuación y establecer las previsiones necesarias. La norma prohibía la contratación de personal CAS y para quienes estaban contratados bajo esta modalidad les otorgaba el carácter de indefinidos y deberían pasar a los regímenes de la actividad privada en el Estado o de la carrera pública tradicional. La demanda fue presentada en la gestión de Francisco Sagasti ante el TC sobre la mencionada ley, argumentando que afecta la política laboral y de servicio civil del Estado. Por su parte, la actual gestión de Pedro Castillo decidió retirar la acción de inconstitucionalidad de la anterior administración. Sin embargo, la demanda debía seguir su curso, tal como lo indicaron los magistrados. ¿Cuántas veces el TC declarará inconstitucional leyes promulgadas por el Congreso? Más votos se suman en el Congreso para admitir debate de moción de vacancia. Tras conocerse que el presidente Pedro Castillo siguió utilizando la residencia de Breña como presunto centro de reuniones, además, claro, de un escueto mensaje a la nación, la balanza de votos en el Congreso sobre la admisión de la moción de vacancia presidencial se ha incrementado. Hasta el momento, 6 legisladores han anunciado que se sumarán a esta iniciativa. De esta manera, la medida alcanzaría 49 adhesiones, y no serían los únicos. Alejandro Soto, congresista de Alianza para el Progreso, ha sido el último en pronunciarse. Declaró a La República que se unirá a las posturas de Lady Camones, Roberto Chiabra y Gladys Echaíz, todos de la misma bancada, quienes votarían a favor de la admisión de la moción de vacancia, promovida por las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Las 3 fuerzas políticas de oposición suman 43 escaños, a 9 votos de 52, para que la propuesta de destitución presidencial sea admitida a debate en pleno del Congreso, y tal parece que sí llegarán muy pronto. 5 presidentes en los últimos 5 años, con la alta probabilidad que se sume un sexto nombre a la lista. Increíble. Bono dirigido a maestros con justificaciones dudosas. Según el programa periodístico de La Encerrona, 148 millones de soles del presupuesto del Minedu han sido aprobados para un bono de 300 soles dirigidos a los maestros. ¿De dónde sale este dinero? Pues de la reserva de contingencia, que es un presupuesto del ministerio que se puede utilizar en casos de emergencia. Lo llamativo aquí es el motivo del bono, pues parece más un movimiento político en vez de notarlo como una medida técnica o un alivio económico real para los docentes. En el papel, la justificación que se señala es la promoción del retorno a la educación presencial el siguiente año, Pero este propósito se llena de dudas cuando se puede visualizar en el documento presentado a quiénes van dirigidos estos bonos, pues no se centra en los profesores con más dificultad en el retorno de clases, sino a todo un grupo en general. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el momento en el que se da este bono. ¿Por qué se requiere entregar de pronto un bono de retorno a clases a finales de este año? La mayoría de profesores retornarán recién en el 2022. Si se desea reconocer a los docentes por su trabajo en la pandemia, sería bueno que se justifique así, pero eso no es lo que dice el documento. Este bono parece más algo hecho para apaciguar las aguas del magisterio antes de ser un bono real que permita el retorno a clases. MINSA lanza alerta epidemiológica ante riesgo de la variante Omicron. El Ministerio de Salud, a través del Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, lanzó una alerta a todos los establecimientos de salud públicos y privados ante el riesgo de importación de casos de la nueva variante Omicron, calificada por la Organización Mundial de la Salud como, entre comillas, de preocupación. Entre las acciones a tomar, invocó a todas las entidades prestadoras de servicio de salud que notifiquen cualquier caso confirmado de COVID-19 en viajeros internacionales. Así, la información es remitida al Instituto Nacional de Salud para el análisis genómico. Del mismo modo, en casos de sospecha o confirmación, se debe proceder con el aislamiento y cuarentena de todos los contactos directos. En caso se sepa de un infectado por dicha variante, se procederá a una estrategia para cerrar los círculos cercanos e identificar a los no vacunados. Por otro lado, la institución mencionó que se continuará con el cierre de brechas en la vacunación y se refuerza las medidas de prevención general: doble mascarilla, aplicación de tercera dosis luego de cumplir 5 meses de la segunda, entre otros. Por último, recordó que ya se han dado restricciones en nuestro país para que extranjeros de la República de Sudáfrica no ingresen por un tema de prevención. Tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El viernes 26 de noviembre empezó la aplicación de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a las personas que ya han recibido su segunda dosis hace más de 5 meses, según informó el MINSA. También mencionaron que se van a poder aplicar las terceras dosis a partir de los 18 años los que tengan más de 5 meses de habérsela aplicado. ¿Qué se debe presentar y cuáles son los requisitos para la inmunización del COVID-19? En el protocolo del MINSA se establece que las personas que están dentro del grupo etario para recibir la aplicación de refuerzo deberán presentar el carnet de vacunación o el certificado de vacunación digital con el registro de las dos dosis aplicadas. La programación de la aplicación de la dosis del refuerzo de la vacuna deberá verificarse en la web pongoelhombro.gob.pe, que se encuentra disponible a nivel nacional. Desde nuestro podcast les recordamos no bajar la guardia en este mes de diciembre. ¿No tenemos tiempo para más? Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a cada vez más y más personas. Mi nombre es Christopher Pinto. Hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.